Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Un niño demoníaco observa fijamente a un estudiante de psicología que visita un hospital psiquiátrico. Su maldad se traduce en un filme de sangre y slasher.
Una niñera se comunica desesperada al 911 durante la noche de Halloween por una llamada que ha recibido desde el interior del hogar en el que se encuentra. Cuando los patrulleros revisan la casa, encuentran sin vida a los pequeños que la niñera debía proteger.
Un famoso asesino serial que tortura y asesina a numerosas mujeres, decapita a su madre y luego se entrega a la policía.
Un hombre con fuerza sobrenatural pasa 13 años sufriendo abusos, como si fuera una rata de laboratorio, hasta que escapa, matando a los enfermeros y a todas las personas que intentan detenerlo.
Este será un episodio de secretos, leyendas urbanas y asesinos reales que esperemos les genere tanto escalofrío como a nosotras.
Hoy vamos a dedicarnos a explorar el enigma y las múltiples versiones que existen detrás de Michael Myers, el villano de la saga cinematográfica Halloween, en este nuevo episodio de Enigmas sin resolver.
Saludos enigmáticos, nos ponemos de gala oscura para celebrar un Halloween más juntas aquí en este podcast. Y lo hacemos con uno de nuestros temas favoritos, Daniel, las leyendas urbanas.
Las películas de terror, por lo general, guardan toda clase de leyendas oscuras e incluso teorías de conspiración. Esta es parte de su naturaleza y hoy, justamente, vamos a llegar a las entrañas del clásico por excelencia para esta temporada, Luisa.
Así es. Hablamos de la franquicia cinematográfica Halloween, de John Carpenter. Una saga que, sin duda, es una piedra angular del género de terror desde su estreno, en aquel entonces, en 1978, cuando arrancaba la primera parte. Y no, nadie esperaba que fuera un éxito de tal dimensión.
Con un presupuesto de entre $300,000 y $325,000, llegó a recaudar más de $70 millones en taquilla. Esto la convierte en una de las películas de terror más rentables, más emblemáticas y más importantes también de todos los tiempos. Carpenter creó esta franquicia completa, compuesta por 13 películas y sobre todo por un villano inconfundible. Michael Myers, también conocido como The Shape.
Halloween reinventó la percepción cinematográfica que se tenía con respecto a esta temporada, porque Hollywood estaba mucho más acostumbrado a producir en aquel entonces películas de brujas o películas de humor que retrataban la alegría, no sé, de salir a pedir dulces o de contar historias de fantasmas clásicos que necesitaban ayuda de los vivos. Entonces, cuando se estrenó Halloween, los espectadores recordaron que esta es una fecha para tener miedo, para pensar en la sangre, en la muerte y en el slasher.
Muchas personas creen que la primera leyenda urbana que inspiró este filme fue la de la niñera y el hombre de arriba. Esta es una historia que muy probablemente esté inspirada en el asesinato de Janet Christman en 1950, a quien ya le dedicaremos su propio episodio más adelante.
Hay que decir que esta leyenda urbana continúa vigente, incluso en la actualidad, como una especie de creepypasta. Y además es mundialmente conocida, por lo que seguramente el relato que estamos a punto de contarles, ustedes lo recuerdan.
Esto sucede en los años 70. Una niñera espera en la sala de una pareja a que vuelvan a casa, cuando recibe una llamada extraña. Ella levanta el teléfono, pero no hay respuesta.
El teléfono suena una y otra vez. La niñera pasa de creer que todo esto se trata de una broma natural de niños a sentir un miedo abrasador.
¿Has revisado a los niños?
Le murmura una voz a través del auricular.
La joven llama a la policía. Ellos rastrean la llamada y descubren que proviene justamente del interior de la casa.
La policía acude al domicilio lo más rápido que puede, pero es demasiado tarde. La niñera llora en la puerta de la casa. Los patrulleros suben las escaleras y los niños yacen sin vida, cada uno en su respectiva cama. Han sido asesinados porque ella no tuvo el valor de subir las escaleras a revisar que se encontraran bien.
Esta leyenda, enigmáticos, se ha utilizado en muchísimas películas. Por ejemplo, el cortometraje The Sitter, de 1977, también When a Stranger Calls, de 2006, All Hallows Eve, que es la precuela de Terrifier, de 2013, y muchísimas más. Por ejemplo, inspiró las conversaciones telefónicas en Scream, de Wes Craven,
que es quizá uno de los homenajes más directos que se hacen a esta leyenda urbana, ya que el primer asesinato que vemos en la primera película de Scream, el de Drew Barrymore, precisamente el asesino está dentro de la casa cuando llama por teléfono. Así que quizá varios de ustedes saben ya que Halloween iba a llamarse en un inicio The Babysitter Murders, aunque Michael Myers nunca llama a nadie por teléfono. De hecho, no habla. El nombre de este filme, Halloween, cambió cuando el productor le sugirió a John Carpenter que ambientara la película en esta temporada en lugar de que lo hiciera en un día cualquiera.
La niñera y el hombre de arriba puede haber servido de inspiración para el escenario de Halloween, pero a ver, ¿quién es Michael Myers en realidad? ¿Existe algún antecedente directo para descifrar su naturaleza ultraviolenta?
Vamos a dar un salto en el tiempo y las leyendas urbanas, y ahora nos vamos a encontrar con un joven asesino. Esto es lo que sabemos de Stanley Stiers.
Stanley Stiers nació en 1912 en Iowa. La enfermera del hospital donde nació pensó que sería divertido cambiar a los bebés en la guardería y enviarlos a casa con las familias equivocadas. Resulta que Stanley era uno de esos bebés. Las familias, sin darse cuenta de que se había producido este intercambio, se fueron a casa con el niño equivocado.
Lo que se cuenta es que los verdaderos padres de Stanley murieron en un accidente automovilístico junto con el bebé real de la familia Stiers, justamente cuando iban de camino a casa de regreso del hospital. Y todo pudo haber quizá pasado desapercibido. Sin embargo, la familia Stiers pronto se dio cuenta de que Stanley no era su hijo. El pequeño Stanley era muy distinto a ellos, físicamente, pero también tenía un comportamiento atípico.
Esta enfermera terminó yendo a prisión por sus acciones, luego de ser descubierta al intentar intercambiar a otra pareja de recién nacidos. Y sí, al parecer, esta enfermera realizaba este tipo de intercambios con muchísimas personas, por una especie de placer macabro. Pero esta condena no ayudó a los Stiers con su tristeza, con su confusión y tampoco con su resentimiento.
Con el tiempo, los padres sintieron tanto rencor hacia el pequeño Stanley que cayeron en el alcoholismo. Comenzaron a abusar de él, a golpearlo y encerrarlo en su habitación, castigándolo quizá indirectamente por no ser su verdadero hijo. La familia Stier tuvo años después a otro bebé, una niña llamada Susie. Ella se convirtió en su orgullo, su alegría, y fue tratada como un ángel, mientras que Stanley continuaba siendo abusado y violentado de múltiples maneras.
Por si esto fuera poco enigmáticos, Stanley sufrió acoso en la escuela y fue ahí donde su propia hermana se unió a esta dinámica de acoso. Quizá para encajar con el grupo de amigos, o también, quizá, por la propia influencia de sus padres.
Cuando Stanley cumplió 11 años, le pidió a sus padres permiso para ir a pedir dulces en Halloween. Y por supuesto, sus padres dijeron que no. Pero, contrario al castigo que el pequeño recibió sin razón, a su hermana Susie sí le permitieron ir a pedir dulces y luego asistir a un baile de Halloween. Algunos piensan que este fue el detonante que rompió a Stanley. El año era 1923.
Susie va al baile de Halloween, regresa a casa y cuando regresa, su hermano la mira fijamente. Ella comenzó a inquietarse y fue entonces cuando Stanley agarró un cuchillo de carnicero y apuñaló a su hermana repetidamente hasta que dejó de respirar. Luego fue a la habitación de sus padres y los mató mientras dormían. No siendo suficiente, mató también al perro de la familia.
Y como si nada hubiera pasado, Stanley Stiers salió a pedir dulces por primera vez. Dicen que mientras disfrutaba del truco o trato, se cruzó con algunos de sus acosadores de la escuela. Cada vez que veía a uno de ellos, los atacaba y los mataba con el mismo cuchillo de carnicero con el que había asesinado a su familia. Incluso se dice que fue a la casa de uno de esos niños, de uno de los niños que lo golpeaba, y que sin mayores contratiempos le arrancó la vida a toda su familia.
A la mañana siguiente, después de una noche llena de diversión, de dulce o truco y de masacre, Stanley fue al patio de la escuela y se sentó en un columpio disfrutando cada uno de sus dulces. Fue ahí donde lo encontró la policía y lo detuvo.
Stanley fue llevado a una institución psiquiátrica donde permaneció encerrado durante los siguientes 13 años. En este lugar le realizaron toda clase de experimentos crueles. Los médicos querían descifrar qué hacía que un niño explotara de esa manera y, sobre todo, cómo tenía la capacidad de matar a tanta gente con aquella fuerza sobrehumana. Stanley fue estudiado y sometido a evaluaciones todos los días, cada vez más violentado por quienes trabajaban en aquella institución mental.
Pasaron 13 años. Stanley, ahora con 24 años de edad, ya no era un pequeño de quien podían abusar. Medía 1.90 metros y pesaba 118 kilos. La noche de Halloween de 1936, algunos trabajadores de la institución pensaron que sería divertido acosar a Stanley. Pero nunca imaginaron que despertarían su más oscuro pasado.
Stanley Stiers explotó como lo hizo hace 13 años. Le trozó el cuello y las extremidades a los enfermeros. Le quitó la vida a otros destrozando sus cuerpos. Después de matarlos, escapó de la institución. Las autoridades locales fueron alertadas de lo que estaba ocurriendo. Se arremolinaron en el estacionamiento del hospital. Lo esperaron armados hasta los dientes. Pero Stanley salió y avanzó sin problemas, asesinando a todos los elementos de la policía, a pesar de recibir múltiples disparos. Cuentan que con su fuerza sobrehumana levantó una patrulla y la arrojó contra los pocos policías que rogaban por su vida.
A partir de este punto, nadie volvió a saber nada de Stanley Stiers. Desapareció en la niebla con todo su resentimiento, con todo su dolor
y con su fuerza sobrehumana.
Dulce o truco, estás escuchando Enigma sin resolver.
Myers y Stiers. Suena demasiado familiar, ¿no creen? No podemos negar que esta historia suena muy familiar al comienzo de la franquicia del filme Halloween.
Pero tenemos que aclarar, enigmáticos, que no existe ningún registro o prueba real de que Stanley Stiers haya existido alguna vez. Es decir, no hay actas de nacimiento, no tenemos actas de defunción. En realidad, ni siquiera tenemos ninguna noticia de la época en las hemerotecas locales o estatales. Lo único que se tiene es un supuesto recorte de un periódico que circula en redes sociales, pero que, francamente, no revela el nombre de la publicación, el año, ni nada que pueda servir como información verificada.
Para ponerlo en otras palabras, cualquier persona con algún programa de edición de imágenes podría haber falseado el presunto artículo. Y esta es la razón por la que creemos que todo esto puede tratarse justamente de una leyenda urbana. Pero hay que reflexionar. Vamos a reflexionar en por qué ha sido tan llamativa a lo largo de los años.
Bueno, a ver, para empezar, yo pienso que esta historia, Daniel, tiene muchísimos elementos que encajan perfectamente con el perfil de un asesino serial real, ¿no? O sea, empezamos por el maltrato y el resentimiento infantil, es decir, un niño que de una u otra manera ha sido abusado, violentado, que es encerrado y que por lo tanto tiene dificultades claras para generar vínculos y también para generar empatía. Al no recibirla nunca, él no puede generar ese tipo de experiencias, ¿no? Para empezar.
Sí, totalmente. Ahí está el tema de la violencia infantil, que está en muchos de estos casos que ya hemos analizado. Pero también hay otro factor, que es el tema de las enfermeras macabras, digamos, que hasta la actualidad sigue generando mucho temor en los padres y en la identidad como tal. Y con esto nos referimos a la enfermera que cambió a los bebés.
No sé si recuerdas, Daniel, que hace algunos años, no demasiados, por ejemplo, hubo un caso muy sonado en África, ¿no? De una enfermera que al parecer había cambiado más de 5,000 bebés y que incluso había salido a decir así como, si naciste entre tal y tal año y naciste, creo que era en Zambia o en algún lugar así, estos hijos no son tuyos, ¿no? O podría ser que tú mismo no vivas con tus padres. Hay que aclarar, enigmáticos, esta leyenda urbana sobre África tampoco era verdad y apareció en numerosos periódicos internacionales. De hecho, la propia universidad, digamos, estatal en Zambia, o sea, porque había como muchas personas pues involucradas en este tema, tuvo que salir a desmentir en un verificado y análisis internacional para decir que este caso de la enfermera era un bulo, es decir, era una noticia falsa, pero yo la recordaba como una noticia real, estoy segura de que tú también.
Yo la recuerdo y me acuerdo que me impactó muchísimo cuando salió y fue muy, muy mediática. Todo el mundo se enteró. Lo que yo no me había enterado es que era una noticia falsa.
Precisamente, ¿no? Y entonces eso te hace cuestionar muchas cosas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Esos son los temores como iniciales, ¿no? Esos temores que modifican todo lo que eres. Que por otro lado también, Daniel, está el tema de la fuerza sobrenatural y esta teoría, no sé si has escuchado hablar de ello, la teoría de conspiración que decía con respecto a Stiers que el gobierno estadounidense había silenciado toda esta historia para que nadie supiera que existía una persona con esta fuerza, con estas dimensiones, desaparecida y que además se estaba investigando el origen. O sea que la investigación del hospital psiquiátrico, según esta teoría, la estaba organizando el gobierno estadounidense y que por eso todo esto había sido silenciado. Que ahí sí yo diría que no, o sea, yo apuntaría más a que es falso, porque si realmente estuviera silenciado, no existiría una película que contara exactamente la misma historia, pero no lo sé. Sigue siendo terreno de leyenda urbana.
Ahora bien, los internautas han intentado conectar esta leyenda urbana con un testimonio real que proviene del mismísimo John Carpenter, el director del filme en cuestión.
Carpenter fue estudiante de la Western Kentucky University, y se sabe que durante su clase de psicología realizó una visita a un hospital psiquiátrico, él mismo lo cuenta, ¿no? En este lugar es donde conoció a un joven paciente, un niño, que lo dejó marcado para siempre y quien, además, fue su inspiración directa para crear a Michael Myers.
Esto es interesantísimo, Luisa, porque en el documental A Cut Above the Rest, el director justamente narra esta experiencia conociendo a este niño peculiar.
Visitamos a los pacientes con enfermedades mentales más graves y estaba este niño. Debía tener 12 o 13 años y literalmente tenía esa mirada. Era una mirada esquizofrénica. Eso es lo que era. Era una mirada realmente maligna y fue muy inquietante para mí. Quizá la cosa más espeluznante que haya jamás visto. Era un niño desconocido, extraño, pero estaba completamente loco.
Este testimonio se utilizó tal cual en una película cuando el Dr. Loomis describe la apariencia de Michael Myers cuando era joven.
Así es, este testimonio, si no me equivoco, aparece en la primera película y citándolo es muy similar. Es algo así como...
Este rostro en blanco, pálido y sin emociones, los ojos más negros, los ojos del diablo. Pasé 8 años tratando de alcanzarlo y luego otros 7 tratando de mantenerlo encerrado porque me di cuenta de que lo que vivía detrás de los ojos de ese niño era simplemente demoníaco.
El motivo por el cual fue internado este niño se desconoce. También se desconoce qué fue de él. Sin embargo, como les decíamos enigmáticos, muchos internautas piensan que este niño es nada más y nada menos que Stanley Stiers.
Pero, para desmentir este rumor, Daniel, enigmáticos, hay que hacer un poco de línea de tiempo, ¿no? Hay que comparar las fechas, porque el director y compositor John Carpenter nació en 1948. Y recordemos que la historia de Stiers es de los años 20. Es decir, para 1948 ya habían pasado 12 años después de que supuestamente Stanley Stiers había escapado del hospital psiquiátrico. Entonces, el niño que John Carpenter vio en el hospital definitivamente no puede ser el mismo niño que aquel que se encontró 13 años en el hospital, lo cual también es muy simbólico y no hablamos de ello previamente. 13 años son los que pasa Stanley Stiers en el hospital. Es decir, viernes 13, maldiciones, todo esto como cada vez envolviendo todo el tema más en un enigma.
Y aquí vienen cosas importantes porque, por ejemplo, John Carpenter nunca ha mencionado a Stanley Stiers, por lo que no podemos decir con certeza que de ahí haya venido la inspiración. Y a ver aquí, ¿hay algún asesino real que pudiese haber sido un verdadero referente?
Los fanáticos de la franquicia de Halloween creen que el asesino en serie Ed Kemper fue quien verdaderamente inspiró a Michael Myers. Quizá porque él también fue un niño problemático que estuvo institucionalizado durante muchos años. Kemper, de hecho, fue liberado a la edad de 21 años y se convirtió en un asesino en serie que torturaba y asesinaba a mujeres. Ahora les vamos a contar la historia completa. En la actualidad, él fue homenajeado en la serie de Mindhunter, o por lo menos fue mencionado de una manera, digamos, muy presente. Y todavía seguimos esperando una siguiente temporada de esta serie de David Fincher. No sabemos si llegue, pero la historia es poderosa, Daniel.
Y a ver, la crónica es así.
Desde niño, Edmund Kemper decapitaba a las muñecas de su hermana e incluso acechaba a su maestra de segundo grado con una bayoneta.
Ed Kemper era un gigante de poco más de 2 metros y además estaba certificado como un niño genio. Tenía un coeficiente intelectual de 145 y sus padres prácticamente lo ignoraron toda su infancia. Su padre los abandonó y su madre, llamada Maud Matilda, comenzó a encerrarlo en el sótano por temor a que Kemper dañara a sus 2 hermanas más pequeñas.
Pero a ver, ¿de dónde venía este temor? Pues justamente de haber descubierto las partes del cuerpo del gato de la familia muerto en el armario de Kemper.
Entonces, ya tenemos varios factores para hablar de un potencial asesino serial. Un niño violento, un niño ignorado, un niño violentado que empieza a ejercer precisamente esa furia contra animales, que es algo que tenemos como, digamos, estos perfiles muy marcados. Ahora bien, su primera víctima como tal, su primer homicidio, fue dirigido hacia su abuelita cuando él tenía 16 años. De manera despiadada, le disparó con un rifle calibre .22 luego de que ambos tuvieron una pelea. Entonces, después de que mata a la abuelita, a los pocos minutos, Daniel, enigmáticos, mató a su abuelo. Y a él no lo mató por ninguna razón aparente. Él simplemente estaba caminando por la casa sin saber qué había ocurrido. Según Kemper, a su abuelo lo mató solamente para que no viviera con el dolor de encontrar a su esposa muerta en casa. Y fue entonces, ya que había matado a sus 2 abuelos, que decidió llamar a su madre para preguntarle qué hacer. Ella le dijo: lo mejor es que digas la verdad. Y Kemper se entregó a las autoridades.
Estuvo varios años encerrado. Cuando fue liberado en 1969, comenzó su ola de asesinatos hacia mujeres jóvenes. ¿Cómo era su modus operandi? Pues Kemper buscaba a jovencitas que pedían aventón en la carretera y ahí las asesinaba, cometía actos de necrofilia y luego desmembraba sus cuerpos.
Recordemos que él ya había estado encerrado previamente, salió, empieza a cometer estos crímenes y para 1973 se mudó con su madre. Él se muda con su madre al campus de la Universidad de California en Santa Cruz, donde ella trabajaba. Fue aquí donde comenzó a asesinar a estudiantes universitarias porque, en sus palabras, él no podía resistir sus impulsos de violencia. De hecho, él le puso un nombre a estos impulsos violentos. Los llamaba Little Saples, algo así como pequeños Saples, que no sabemos bien a bien a qué se refiere. Son como esta especie de gatillos o de triggers, como algo que disparaba dentro de sí mismo que no podía frenar, Daniel.
Y es muy interesante, Luisa, porque para este momento, Kemper había alcanzado esta etapa de frenesí en la que la mayoría de los asesinos en serie tienden a desmoronarse. Entonces, sus asesinatos comenzaron a volverse más espantosos y sus acciones también se volvieron más erráticas cada vez.
Hay incluso quienes dicen que las acciones se vuelven así, digamos, más grotescas y mucho más cerradas, porque los asesinos de una u otra manera quieren ser descubiertos. Hay psicólogos que apuntan hacia este tipo de perfiles. También a que están tan, voy a tratar de decirlo de una manera simple, como enfermos de poder, porque finalmente un asesinato es un acto de dominación sobre el otro, que al final del día ya no saben qué hacer con tanto, y entonces esto se les sale de las manos. Pero dentro de todo lo que hacía, él tenía algunos símbolos que me parece muy interesante de analizar. Por ejemplo, se cuenta mucho que él enterró, de hecho lo cuenta el mismo Kemper, que él enterró una de las cabezas decapitadas de sus víctimas en el jardín de su mamá, y que la posición de la cabeza no era gratuita, que él puso esta cabeza mirando hacia el dormitorio de su mamá, porque, en sus palabras, él decía que su mamá siempre quería que las personas la admiraran. Es decir, tengo la impresión de que el rencor y el resentimiento que él tenía hacia su madre, la distorsiona la mirada y lo hace sentir precisamente eso, que tenía una mamá narcisista, que todo el tiempo requería de atención, que todo el tiempo quería que la miraran. Aunque no sé si en realidad Kemper estaba espejeando su propia personalidad en su madre, porque él también quería ser visto.
Pues puede ser, sí, pero vamos a ver cómo sigue esto. El 20 de abril de 1973, Kemper golpeó a su madre con un martillo hasta matarla. Luego la decapitó y fue entonces cuando cometió actos sexuales con su cabeza. Le cortó la lengua y la laringe y las arrojó al triturador de basura. Y una vez que terminó con todos estos actos aberrantes, continuó usando la cabeza como el objetivo de un juego de dardos.
Su primer impulso fue escapar y nunca volver. Depositó en el auto todas las armas que tenía y manejó sin parar hasta un lugar llamado Pueblo, en Colorado. Imaginó que seguramente lo perseguirían y que seguramente intentarían matarlo. Es decir, imaginó toda una escena en la que él era el protagonista y todo un estado estaba dispuesto a atraparlo. Él estaba listo.
Pero nunca se imaginó escuchar en la radio a un reportero decir:
no tenemos una sola pista para encontrar al asesino de las colegialas.
Cuando escuchó esto, él hirvió de furia, de resentimiento y de frustración. Nadie lo estaba buscando. A nadie le importaba quién era Ed Kemper.
Contrario a lo que podríamos imaginar, enigmáticos, Daniel, Kemper manejó de regreso hasta su casa. Llegó hasta el lugar donde yacía el cadáver desmembrado de su madre y desde allí, tranquilamente, llamó a la policía.
Sentado en el porche de su casa, justo como cuando había dado aviso de la muerte de sus abuelos a la policía, simplemente se entregó. Una vez más, siguiendo los consejos de su madre.
Pareciera que Ed Kemper nunca pudo librarse de eso, ¿no? Precisamente de la mirada o de la voz de su madre, por más que intentó callarla, inclusive con estos crímenes, inclusive matándola, pareciera que esa era como una de las muchas cosas que la atormentaban y lo perseguían. Y no hay justificación para los crímenes cometidos por este asesino serial. Lo cierto es que efectivamente hay un tema muy interesante con la necesidad que tienen estos asesinos y la necesidad de reconocimiento o de tener atención, porque en muchas ocasiones son personas que han sido tan invisibilizadas, Daniel, que no son vistas por nadie, que de una u otra manera necesitan esa atención, y entonces la ultraviolencia pareciera ser la única válvula de escape o la única respuesta.
Sí, totalmente, y es muy interesante que lo pongas en estas palabras, porque pareciera muchas veces que la violencia es la única forma en la que estas personas pueden obtener esta mirada que les hace falta. Pero a ver, La mayoría, enigmáticos, de los villanos más emblemáticos del cine tienen un referente anclado a la realidad y tenemos varios ejemplos.
A ver, vamos uno por uno. Freddy Krueger, por ejemplo, sabemos bien y le hemos platicado en otros episodios, se inspiró en un niño camboyano que se dice murió gritando mientras dormía.
También tenemos a Leatherface, que se inspiró en Ed Gein.
Uno de nuestros favoritos es Chucky, el muñeco asesino que claramente tiene a dos asesinos seriales que lo inspiran, ¿no? Por un lado, Charles Manson, de ahí, digamos, el nombre Chucky, y Lee Harvey Oswald, dos asesinos que se mezclan en el nombre, digamos, del asesino que toma el cuerpo del muñeco. Recuerdan que el asesino era Charles Lee Ray, por eso es Charles Lee Harvey Oswald o Charles Lee Manson. Ahí está como este juego de palabras.
Y para cerrar este pequeño listado de ejemplos, tenemos, yo creo que uno de los más icónicos, digamos, tenemos a Jason Voorhees, que se inspiró en la afamada masacre del lago Bodom.
Y que además Crystal Lake, esa es otra de las partes, sí existe, ¿no? Y que cada año durante esta temporada hacen esta especie de carnaval oscuro, ¿no? Donde muchos jóvenes pues van a acampar y precisamente se hace este juego de Jason Voorhees persiguiéndolos. Pero bueno, así como ellos, Michael Myers definitivamente se inspiró en varias personas y leyendas y continúa siendo un enigma si está basado directamente en alguien o no. Y aún así, es fascinante y aterrador descubrir historias que realmente sucedieron, como la de Ed Kemper o la del asesinato de Janet Christman.
Las películas de terror son ficción, pero a veces lo que sucede en la vida real puede tejer puentes absolutamente desgarradores.
Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
Ya nos encontraremos en el próximo Enigma sin resolver.